a probar, a catar.
¿Sabes quién juega muy bien al póker?
¿Quién?
Piqué.
Seguro, eso seguro.
No, lo juega muy bien.
Eso seguro. Gracias, David, y mucha suerte en tu andadura.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Bueno, un abrazo a todos.
Otro para ti, gracias, Pichón.
Pues aquí me ves, hablando de póker. Nunca lo hubiese imaginado.
Conexión Marca con Elena Villacejante. Situamos marcadores, el partido de Bautista y el partido de Nadal, Escarabajano.
Con buenas noticias, Nadal se ha llevado ya el primer set, 6-1 en 40 minutos de partido. Ahora saque de Alex de Miñaur en el segundo set, 30-15. Y además Bautista también se ha llevado el segundo set, ha hecho break a Kachanov, 7-5 para el español el segundo, 6-4 el primero. Así que 2-0 gana Roberto Bautista.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, hoy toda la atención la centra el caso Txumi, que deja en el aire la presencia del Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Levante va a denunciar la alineación indebida de Txumi en el partido de ida. Jugó a pesar de estar sancionado con el filial. Kiko Catalán es el presidente granota.
Nosotros no pretendemos eliminar al Barça, lo que pretendemos es luchar por nuestros derechos, nuestros intereses, que creo que lo ha entendido el presidente Bartomeu y lo entendería cualquier presidente. Y si el Barcelona estuviera en la situación de Levante en estos momentos, pues haría lo mismo y yo tendría que entenderlo. Me sabe mal que nadie nos habíamos dado cuenta, ¿no?
El Levante presentará la denuncia a pesar de que el plazo para hacer la reclamación expiraba el lunes. ¿Cuál es la postura del Barça? Escuchamos al director de Relaciones Institucionales, Guillermo Amor, en Gol, y al portavoz, Josep Vives, antes del partido en Marcador.
Ya se ha hecho el Barça, en este caso, un comunicado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho, creo, las cosas bien.
No debemos temer nada nosotros. Creemos que hemos actuado correctamente. Nosotros entendemos que hemos cumplido correctamente la normativa y que Txumi fue alineado hace una semana en Ciudad de Valencia de manera absolutamente correcta por parte del Barça.
En el Levante se agarran al reglamento federativo, mientras que en el Barça interpretan que la sanción debía cumplirse en Liga y, por tanto, sí podía jugar en Copa al tratarse de otra competición. Desde el banquillo culé, Ernesto Valverde, y desde el granota, Paco López.
No, yo ya sabía que Txumi estaba sancionado con el que no podía utilizarlo el día del Eibar. Estamos convencidos de lo que hemos hecho, que hemos actuado absolutamente de una manera absolutamente correcta. Hemos ganado donde lo tenemos que ganar y ya está. Ahí están las normas, ahí está el reglamento.
Yo, como deportista, evidentemente, a mí me gusta ganar las cosas en el campo, pero también hay una normativa y una reglamentación que seguimos todos.
Una vez presentada la denuncia, la decisión la tomará Carmen Pérez González, jueza única del Comité de Competición. Sobre el campo, el Barça hizo los deberes y remontó gracias a la victoria 3-0 con doblete de Dembélé y gol de Messi. Un Barça que, según Sport, tendría ya cerrado un acuerdo con Carlos Vela para su cesión hasta final de temporada. El Español y el Betis también sellaron su pase a cuartos de final. Los verdiblancos, gracias al valor doble de los goles fuera de casa. 2-2 en Anoeta, Zubeldia y Mikel Merino marcaron para la Real y Sergio Canales y Loren para el Betis. En los últimos minutos, polémica expulsión de Lo Celso cuando iba a ser sustituido. Quique Setién quiso rectificar el cambio y el árbitro interpretó que estaba perdiendo tiempo y le sacó la segunda amarilla.
Y no lo entiendo, que le haya expulsado cuando Gio le estoy diciendo que no salga del campo, ¿eh? Tú no salgas, que no eres tú el cambio, que es el otro. Y Gio se lo está diciendo al árbitro. Y el árbitro ha pasado olímpicamente. O sea, estoy indignado, de verdad, porque es lamentable.
Mientras que el Español se clasificó ganando 3-1 al Villarreal con doblete de Borja Iglesias, sin preferencias de cara al sorteo de esta tarde.
Igual te digo alguno y luego es el que nos toca, así que el que sea, pues bienvenido sea. Lo que el sorteo nos dé, pues esperemos que sea un partido bonito, que seguro que sí.
A las 5 con Radio Marca en directo el sorteo de los cuartos de final de Copa con Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Betis, Español y Barcelona, a la espera de lo que pase con la denuncia del Levante. Por cierto, que es oficial, el club granota ha presentado esta mañana la denuncia en la Federación Española de Fútbol por esa alineación indebida de Txumi en el partido de ida de los cuartos de final de los octavos de final de la Copa del Rey. La Copa deja paso a la Liga y a una nueva jornada que arranca esta noche. A las 9, Getafe a la vez. Y para cerrar el fútbol, un sonido. Es Gianluigi Buffon hablando de la situación en la portería del Real Madrid y la competencia entre Keylor Navas y Courtois. Hoy en una entrevista exclusiva en Marca.
No es seguramente una situación fácil, ¿eh?
La de Keylor no es una situación fácil, pero es verdad también que Courtois es un gran portero que viene de hacer años muy buenos y un gran mundial. En esta fase de renovación del Madrid ha decidido hacer esa apuesta, pero creo que un equipo como el Madrid necesita tener dos grandes porteros, y en este momento los tiene.
Tenemos deporte en directo, dos españoles buscando los octavos de final del Open de Australia, Roberto Bautista y Rafa Nadal, que está jugando y ganando al local Alex de Miñaur, José Luis Escarabajano.
Sí, ganando además, claro, en el primer set, 6-1 en 40 minutos, el tenista balear se ha llevado la primera manga, la segunda acaba de comenzar en un juego bastante largo, con saque del australiano, 40 iguales. En el otro partido con españoles, Roberto Bautista ha ganado los dos primeros set a Karen Khachanov, al ruso 6-4-7-5, ahora 2-1 y saque para el ruso, comanda el tenista ruso esta tercera manga. Además, todavía falta por jugar otro español, Fernando Verdasco, que en unos minutos saltará en la pista para enfrentarse al croata Marin Cilic.
Al margen de los españoles, destacar las victorias de Federer, Dimitrov, Taifou y Berdych, rival de Nadal, en los hipotéticos octavos. En el cuadro femenino, María Sharapova ha eliminado a Bosniaki. En la NBA, madrugada con tres españoles y tres victorias, han ganado los Hornets con doble doble de Billy, 11 puntos, 16 rebotes, los Raptors con 22 puntos de Ibaka y los Nuggets 9 de Juancho, mientras en la Euroliga, derrotas del Barcelona y del Herbalife Gran Canaria. En el Mundial de Balonmano, España perdió ante Croacia y pasa a la segunda fase con solo 2 puntos. Mañana se enfrenta a Francia. Y ayer terminó el Rally Dakar con victoria para Ala Tijad, Nani Roma segundo. Toby Price se llevó el triunfo en motos. Es todo por el momento. Más información en marca.com, donde puedes seguir en directo los partidos de Nadal y de Bautista. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier del...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca?
¿Marca Motor qué?
Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, ¿entonces cuánto me llevo?
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20. El programa de viajes de Radio Marca. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Por encima de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias, Escarabajano ya empieza a hacer de las suyas desde su primer break, Roberto Bautista.
Sí. Esto parece que lleva el mismo guión que los dos primeros partidos que ha tenido Roberto Bautista en Australia. Ganar los dos primeros sets y luego complicarse el tema e irse hasta el quinto. Vamos a ver si consigue darle la vuelta a este tercer set, que gana 3-1 Karen Khachanov, ahora con saque de Roberto Bautista, 0-15 para el ruso. Vamos a ver si puede darle la vuelta y vamos a ver si Nadal puede hacer el primer break del segundo set, porque llevan un juego larguísimo con 6 deuces, por así decirlo. Mira, el séptimo ahora, séptimo deuce, así que más de casi 15 minutos de juego llevan, ¿eh? Del primer juego del segundo set. Recordamos que el primero se lo llevó Rafa por 6-1.
Bueno, le falta un pelín de fortaleza mental a este chico, ¿eh? A De Minaur, que es en cierto modo un poco uno de los nuestros, porque en cuanto
vive en Alicante, además,
cede y concede ese primer break, la verdad es que luego como que se desmorona. Le ha pasado ya en otras ocasiones. En su único enfrentamiento, por cierto, en la pista central en Wimbledon hace un año, creo. Veremos si remontan o no. 10 minutos por encima de las 10 de la mañana. Enseguida el tren, enseguida tenemos que estar en Amadroa. Enseguida, bueno, hay un montón de cosas hasta las 11. O sea, tenemos que ir ligeritos, rapiditos. Por lo tanto, abrimos de inmediato el despacho de fútbol internacional de Rulo Fuentes.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Querido Raúl Fuentes, compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenas.
¿Cómo va la vida, hombre?
Pues muy bien, aquí ya de viernes.
Bueno, de viernes, eso es importante, porque es un día que a ti ya te pone ya en escena. Ya hay seguramente fútbol internacional en algunas ligas. Lo hay hoy, de hecho, en la Liga Española, Getafe a la vez. O sea que ya con el periscopio bien preparado para no perderse ni un solo detalle. ¿De qué hablamos hoy?
Pues fíjate, hoy hablamos de Alemania, ya que hoy vuelve la Bundesliga tras el parón invernal. 8:30 en Sinsheim. Hay un Hoffenheim Bayern de Múnich. El equipo de Nagelsmann, que es séptimo, recibe al Bayern, que es segundo y que está a 6 puntos del Dortmund. Fíjate que si hoy gana el equipo bávaro, le metería presión al equipo de Alcácer y compañía. Es decir que partido importante, eso sí, hoy el Bayern sin los veteranos ni Ribéry ni Robben.
Hoy han dado mucho que hablar las palabras de Mourinho.
Sí, porque bueno, ayer coincidió concedió una entrevista, ya sabes que lo ha fichado Bain, habló, sacó pecho de su etapa en el Real Madrid, esa Copa del Rey ganada en Mestalla al Barcelona, esa Liga de los 100 puntos. Dijo Mourinho que no es fácil ser el equipo que más goles a favor en una liga marcó, y de momento ese récord lo tiene el conjunto que dirigía en su época el técnico lusófono, que además también repasó su etapa en los banquillos. Dijo que para él el mejor equipo donde ha estado es el Inter, que para ello ganó el triplete, y que se considera un entrenador de nivel top y que por lo tanto a partir de ahora solo entrenará evidentemente a equipos top. Así que veremos a ver qué es lo que le depara el futuro.
A ver qué es lo que él considera un equipo top, sea como fuere, seguro que tiene mercado y seguro que le llegan ofertas. Piatek.
Sí, es el nombre propio en Italia. A falta de ser oficial el pase de Gonzalo Higuaín del Milan al Chelsea, parece que el conjunto de Gennaro Gattuso le va a poner encima de la mesa a Enrico Preziosi, el presidente del Genoa, 40 millones de euros ya para traerse a Christoph Piatek al Milan. Ojo, porque el negocio del Genoa es absolutamente redondo, ¿eh? Pagó en verano 4 millones al Cracovia, equipo donde sobresalió el futbolista, y en apenas 4 meses de los 4 millones podría alcanzar el Genoa, podría coger o recoger, mejor dicho, 40, es decir que un beneficio neto más o menos de 36 millones de euros para uno de los nombres propios en Italia, como es Christoph Piatek, que se va a ir al Milan.
Y Copa de Asia, estaba yo pensando, en tu ranking de gustos y de preferencias dentro de los torneos de selecciones continentales, torneos continentales de selecciones, es decir, Copa América, la Copa de Oro, la Eurocopa, Copa de África, Copa de Asia, Oceanía, en fin, ¿cuál es la que más te gusta?
A mí, por este orden, Mundial de fútbol, sí. Eurocopa, Copa América. Y ya el cuarto
ya
va.
Sí. Eso ya es.
Según cómo me levante.
Sí, sí.
Un día la Copa de África, otro día la Copa de Asia, ya sabes.
Qué veleta eres. Qué veleta eres.
Bueno, total, que la Copa de Asia, mañana arrancan los octavos de final. Ya tenemos el cuadro definido. Yo, para mí, hay un par de favoritos bastante claros, como son la Irán de Carlos Queiroz, que nos gustó bastante en el Mundial. Coincidió con España en la fase de grupos. República de Corea con Heung-Min Son y de los octavos de final te destacaría un par de eliminatorias. Hay un Arabia Saudí-Japón que yo creo que es bastante interesante, y luego por la otra parte del cuadro, la actual campeona, la anfitriona Australia, la actual campeona juega ante Uzbekistán, así que veremos a ver qué es lo que sucede a partir de mañana en esta eliminatoria o eliminatorias de octavos de final, donde los grandes favoritos, Australia, Japón, Irán, República de Corea, en teoría tendrían que pasar todos a cuartos.
Gracias, Rulo.
Hasta mañana.
10:15, 9:15 en Canarias, situamos marcadores, tenis, Escarabajano.
Pues por fin, se acabó el primer juego del segundo set en el encuentro de Rafa Nadal, y además con buena noticia, porque a la quinta bola de break, Rafa Nadal ha conseguido llevarse el juego, así que 1-0. Comienza mandando también el segundo set Rafa Nadal, sacará para intentar poner el 2-0 y mira, y ahora tiene tres bolas de break Roberto Bautista para igualar de nuevo el tercer set, para ponerse 3-3 e intentar llevarse lo que sería el tercer set y por tanto el partido, avanzar a la siguiente ronda y eliminar al número 11 del mundo, a Karen Khachanov, que no estaría nada mal.
10:15, 9:15 en Canarias, a diario, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados. De 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier del...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marcamotor Competición de Radio Marca?
¿Marcamotor qué?
Marcamotor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Pues antes de que se ponga a entrenar el Real Club Celta de Vigo, me doy una vuelta por La Madroa, por su ciudad deportiva, porque es un partido de esos... Bueno, hablamos mucho del Madrid-Sevilla, por ejemplo, del Villarreal-Atleti, pero el Celta-Valencia también tiene su miga. ¿A que sí, Rafa Valero? Buenos días.
Pues tiene su miga, sí, y además para los dos equipos, ¿no? Que todos sí. Nos los imaginábamos, a Raúl, ¿no? En otra situación en la tabla a estas alturas, ¿no? Peleando posiblemente, ¿no? Por un objetivo europeo, pero es lo que toca en el comienzo de la segunda vuelta. No ha sido una semana fácil. Yo valoro además muy mucho siempre a las personas que dan la cara y a la que tengo enfrente lo es. En una semana, repito, que no ha sido fácil. Seguro que no para el Valencia, aunque ellos han tenido la Copa ahí en medio. Y sí, estoy convencido, no, lo sé, que no ha sido fácil para el Celta después de la derrota de hace una semana en Vallecas y de esa situación en la tabla un tanto complicada que toca remontar cuanto antes. Te escucho el portero titular del Celta, Rubén Blanco, en esta sintonía de diario, Raúl.
Hola Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Para que la gente que no sea de Mos, para los que no conozcan Mos, hay que decirle que está muy cerquita de Porriño, muy cerquita de Vigo. ¿Cuántos seremos? Unos 15.000 más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Aproximadamente. 15, bueno, pues tenemos un campeón del Tour y dos jugadores de primera división. Uno de ellos, además, internacional.
Pues sí, señor. Sí, señor. ¿No? Óscar Pereiro y Brais Méndez, exactamente.
Bueno, y Rubén, claro.
Bueno, sí.
¿Eh? Ser portero de primera no está nada mal. Yo me cambio por ti.
No, no, claro, no. ¿Eh? Hay que quitarle mérito tampoco.
Bueno, no me importaba ser tampoco... Yo era más media punta, más que portero, pero bueno. Al final me quedé en eso, en medio. Ni en punta ni en nada, en medio. En medio, en medio. En fin, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Y sobre todo, ¿qué sensación tenéis ahora mismo, ¿no? Me imagino que de extrañeza, porque uno arranca el año con toda la ilusión del mundo y de repente, pues ahí se encuentra, ¿no? Con un cambio en el banquillo, con dudas y con el equipo ahí, pues coqueteando más con la permanencia y el descenso que con la lucha por Europa.
Sí, bueno, era una situación que no esperábamos, siendo sinceros. Obviamente empezamos la temporada con otros objetivos y con otros pensamientos, pero bueno, esta es la realidad que nos toca vivir en este momento. Y bueno, la situación no es fácil. Creo sobre todo mentalmente, después de tres partidos en los que no ganas y la imagen tampoco es buena, yo creo que el partido de esta semana es fundamental para cambiar la imagen, para conseguir tres puntos y sobre todo para cambiar la dinámica, que yo creo que es lo más importante en estas situaciones.
Uh-huh. No sé si es muy importante saber por qué habéis llegado hasta aquí. Quizá sea todavía más el hecho de saber salir de donde estáis.
Sí, yo creo que lo más importante es salir cuanto antes, porque al final... en estos momentos difíciles, pues te pueden entrar dudas, no saber si las cosas las estás haciendo bien, si las puedes hacer mejor. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante del sábado es conseguir los tres puntos, cortar la mala racha y a partir de ahí yo creo que bueno, vamos a coger o poder respirar un poco más tranquilos y bueno, yo creo que el primer paso que hay que hacer es conseguir tres puntos en casa y contra un rival que yo creo que está en una situación parecida a la nuestra.
Bueno, eso quizás sea una de las mejores noticias, ¿no? El hecho de que aunque el Valencia tenga un enorme potencial, bueno, pues también viene con exigencia, con nervios, con presión, con Marcelino cuestionado, bueno, pues tiene también su cosa.
Sí, bueno, yo creo que este año para el aficionado la liga está bonita porque está todo muy apretado, están pocos puntos, creo que es desde el octavo, pues nos quita a nosotros tres puntos y bueno, lo que pasa es que pues por el medio hay equipos que, como tú dices, a priori, a principio de temporada, pues se presuponía que iban a estar peleando por otras cosas, pero bueno, esto es la Liga Española, está todo muy, muy, muy ajustado, muy apretado y este año se está demostrando.
No sé quién fue el otro día, lo dijo alguien del Villarreal, no recuerdo ahora, no sé si fue Cazorla o el propio Míster, no lo recuerdo exactamente, pero alguien vino a decir muy claramente, no nos podemos engañar ahora mismo, nuestro objetivo es la permanencia, es decir, han situado verdaderamente el foco, ¿no? El foco del problema o el foco de la situación, de la realidad. Quiero decir con esto, que si el Celta sigue pensando que por el mero hecho de tener a Aspas, por el mero hecho de jugar bonito, por todas estas cosas, que va a llegar a Europa y que va a hacer grandes cosas, ese puede ser el principio de las complicaciones graves.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora, como te dije antes, tenemos que ser totalmente conscientes de la situación en la que estamos. Y al final, si tú te pones a pensar en cosas que no son, pues yo creo que te puedes llevar un palo bastante, bastante duro. Entonces, yo creo que aún queda mucha liga, pero bueno, muy importante el partido de este fin de semana y a partir de ahí yo creo que primero, pues obviamente despegar de la zona en la que estamos y bueno, poco a poco, pues a medida que van pasando los partidos, si puedes volver a replantearte el objetivo que todos queremos, pues ojalá sea así, pero la realidad a día de hoy es que estamos peleando por no meternos en puesto de descenso.
Valero, ¿y el personal cómo anda? Porque hemos visto alguna que otra imagen así un poquito desagradable, que no es representativa, ¿no? De la afición del Celta, pero no deja de suponer una forma más de malestar, ¿no? De inquietud, de nerviosismo.
Sí, yo creo que una veintena de aficionados, con todo el respeto, pero tampoco representan a una afición. Sí, es cierto que yo me imagino que no es bonito para nadie que se planten 20 aficionados y que te digan que si no sientes el escudo, de que si tienes que ser mucho más intenso, identificarte mucho más. Bueno, pues eso me imagino que no. Pero me imagino que a lo que le dais vuelta fundamentalmente, porque ese grado de crítica sí existe en la afición, es que le ha pasado a este equipo, porque fue muy irregular en la etapa de Mohamed. Comienza muy bien el equipo con Cardoso, todos nos ilusionamos, decimos el equipo va para arriba y comienza el año, ya sé que no estaba ya Aspas, que David Costas en este equipo también está siendo importante ahora, pero yo creo que tiene que haber algo más allá, digo, de que el equipo se cae en el comienzo del año. Ante el Atleti, pues a lo mejor se pudo también empatar ese partido, pero fundamentalmente lo que se critica es la imagen de Vallecas, ¿no? De equipo tocado.
Sí, bueno, yo no creo que haya nada fuera o que eso nos escape. Yo creo que bueno, el míster y nosotros estamos intentando hacer las cosas como las hicimos desde que llegó y bueno, yo creo que lo que pasa es que perdimos en el Camp Nou, nos fuimos de vacaciones, quizás no hicimos el mejor partido allí, año nuevo en casa pierdes contra Bilbao y yo creo que es el mero hecho de que te entran, pues como dije antes, quizás dudas de si estás haciendo las cosas bien. El partido de Vallecas se pone rápidamente cuesta arriba con el 1-0 en el minuto 5. Y bueno, sí que es verdad, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que tiene la gente, porque bueno, desde fuera yo creo que se tiene una imagen que quizás nosotros desde dentro no siempre tenemos. Y bueno, pero bueno, analizando fríamente, yo creo que obviamente hay que ser conscientes de la situación que estamos, pero bueno, como te digo, analizando fríamente, yo creo que bueno, son tres partidos que no estamos haciendo las cosas como las veníamos haciendo, pero sobre todo yo creo que es más un tema de inseguridad, de dudas, de saber si este es el lo que estamos haciendo es correcto. Entonces yo creo que tenemos que disiparlas porque bueno, antes de estos tres partidos se veía que sí era el camino y bueno, al final las malas rachas tienen esto, que a todo el mundo le entran las dudas y son difíciles salir de ellas.
Perdón un momento, Raúl, también. ¿Sí? Después hay otro tema, ¿no? Que es el de que el Celta encaja mucho goles. Yo siempre digo, vale, al final los encaja Rubén o los encaja Sergio cuando juegan. Pero yo creo que defiende todo el equipo, ni tan siquiera pondría el foco en los cuatro defensas tan cuestionados últimamente y demás. Lo que sí es obvio, Rubén, y los números así lo dicen, es que el Celta como conjunto, como colectivo, es un equipo que defiende mal.
Me alegra oír eso porque bueno, sí que es verdad, ¿no? Que cuando se encaja mucho o te crean muchas ocasiones, se suele ver hacia la parte de atrás del equipo. Pero bueno, así como está a día de hoy en moda de que el portero es el primer jugador que ataca, pues sí que es cierto, ¿no? Que al final yo creo que la defensa tenemos que hacerla en conjunto los 11 jugadores y bueno, y la realidad es que en los últimos partidos nos está costando en defensa, pero también nos está costando en ataque porque bueno, no estamos creando ocasiones como lo hacíamos hasta ahora.
Ayer le preguntaba a Raúl de Tomás, al delantero del Rayo, el que os hizo un hat-trick, que tienen compromiso contra la Real Sociedad este fin de semana, que está la cosa tan apretada que si el Rayo le gana a la Real Sociedad, que está ahora mismo coqueteando con Europa, la Real solo está una victoria por encima del Rayo Vallecano, que lleva toda la primera vuelta del campeonato en puesto de descenso. Quiero decir con esto que hay dos tercios de liga que está ahora mismo preocupado o por lo menos que matemáticamente está muy cerquita de una zona caliente. Esto promete una segunda vuelta muy excitante, ¿no? Seguramente hay alguna sorpresa, algún equipo que no cuente con ello y que se vea ahí en el hoyo.
Sí, bueno, hablamos de ello al principio de la entrevista. Yo creo que, bueno, al final este año está todo muchísimo más igualado. A cualquier equipo, como te relajes, te puedes llevar un susto y bueno, yo creo que al final esto es bueno para todo el mundo, ¿no? Porque quizás en los últimos años sí que había pues tres equipos un poco más rezagados en puestos de descenso y yo creo que eso pues quita un poco de competencia a la liga y este año pues yo creo que bueno para la competición es algo bonito y bueno, pero sí es cierto, ¿no? Que al final cualquier equipo que se relaje y pierda pues como nosotros ahora tres partidos seguidos, te ves que estás en un puesto de descenso o cerca.
Que vuelva Aspas pronto, ¿no? Le metéis prisa ahí a Cota.
Sí, bueno, ya todo el mundo sabe que Yago para nosotros es fundamental y bueno, pues ojalá cuanto antes pueda estar con nosotros.
¿Alguna cosa más, Rafa?
Pues que uno de los jugadores a los cuales se va a enfrentar, y esta es la última punta por mi parte, que se va a enfrentar este fin de semana, es a Santi Mina, que es muy amigo de Rubén Blanco, son íntimos amigos. Me imagino que habréis hablado esta semana y le dirás, bueno, frénate un poquito, aunque lo necesita también, que este sábado tenemos que ganar casi sí o sí, ¿no?
Sí, bueno, hablé antes del partido de Copa, le dije que metiera los goles. Y sí, bueno, por fortuna los metió, así que bueno, que este fin de semana se porte bien y que los meta otro día.
Pues nada, Rubén, a ponerse los guantes de nuevo, a trabajar ahí duro y que vaya todo bien. Suerte para el Celta, suerte también, lógicamente, le deseamos al Valencia, sobre todo que se vea un buen partido de fútbol, todo sano, sin lesiones, y a pelear por la permanencia, y si hay tiempo para algo más, pues para tener un año tranquilo. Un fuerte abrazo, Rubén.
Gracias, igualmente.
Muchísimas gracias, Valero.
Cuídate mucho, Raúl.
A portarse bien ahí en Vigo, hombre.
Siempre nos portamos bien, ya lo sabes.
No solo tú, sino los que van a la madrugada también.
Todos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Hasta desde el Celta de Vigo, desde Amadroa, Rubén Blanco, el portero del conjunto celtiña. Metidos en problemas, no cabe duda de que sí, las matemáticas no engañan.
En Radio Marca.